Saturday night at 8 o'clock. I know where I'm gonna go. I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show. Everybody in the neighborhood is dressing up to be there too.
Qué tiempos aquellos, a los que les cantaban The Drifters. Bueno, eran sus tiempos, realmente, en los que pues una de las principales actividades del fin de semana era ir al cine, de casi forma ceremonial, como lo cantaba este grupo, arreglándose, preparándose, siendo el centro del fin de semana. Ahora las cosas han cambiado, pero es cierto que la fortuna es que tenemos acceso a mucho cine, en salas y mucho más allá. Y nosotros, como estamos en plena transformación siempre en este Egunon Bizkaia y en esta hora extra más distendida, pues nos dábamos cuenta que nos faltaba algo, que necesitábamos hablar de cine, claro que sí. Que quizá nosotros, voluntariosamente, pues sacábamos algún estreno que otro, acabábamos mandando a la gente a ver la última comedia por intereses económicos de Robert De Niro y luego la gente se nos enfadaba. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un auténtico experto en cine y lo hemos encontrado en Pablo de los Ríos. ¿Qué tal, Pablo?
Egunon, muy bien, Beñat. Encantado de estar aquí con vosotros.
Claro, estamos ya cerca del fin de semana, estamos a jueves, mañana viernes ya todo el mundo como pensando un poco en qué se puede ver, ya sea en casa o en las salas, y es como un buen momento para repasar estrenos, ¿no?, y cositas que están ahí.
Yo creo que el jueves es el día ideal porque así preparas a la gente para que planifique bien la película que quiere ver el fin de semana, pero es que encima, como tú bien decías, hoy en día ya no solo hablamos de que podemos ir al cine a ver películas, sino que también constantemente todos los días tenemos estrenos, ¿no?, en las plataformas de streaming más populares, y precisamente los jueves es el día que aprovechan las plataformas para hacer los estrenos más potentes, con lo que no se me ocurre mejor día para hacer un repaso de todo ello.
Oye, podemos empezar con una propuesta superheroica, ¿no? Además de estas que me da la sensación, cuando pase el tiempo veremos algún documental o leeremos algún libro sobre esta película. Sí, no tanto por buena, sino por todo lo que ha pasado.
Bueno, las primeras críticas yo no la he visto. Hablamos, por supuesto, de The Flash, ¿no?, que la estrenan mañana. Las primeras críticas no la ponen mal del todo, dicen que está bastante bien, pero como tú bien dices, es una película que yo creo que daría para 25 series de podcast, ¿no?
Sí, sí.
Y ya no solo pues por quizás detalles un poco morbosos de su rodaje, ¿no?, sino incluso porque a nivel de producción, a nivel de marketing, a nivel de cómo el estudio la ha gestionado, ¿no?, la verdad que se han hecho unas cosas muy, muy llamativas, ¿no? No solo es una de las películas de superhéroes más caras que se han hecho nunca, el presupuesto oficial son nada más y nada menos que 220 millones de dólares, ¿no? Sino que, claro, lo que suele ser un secreto es lo que se gastan en publicidad. Y en este caso, bueno, pues los rumores apuntan a que en publicidad se han gastado prácticamente lo mismo.
Bueno, así que nos va a entrar por los ojos.
Pues debería, pero fíjate, uno de sus aspectos más criticados son precisamente unos efectos especiales que parece que no están muy pulidos, que son un poquito toscos. Yo creo que tanto dinero no se ha ido un poco en compensar que el estudio ha sacado de la campaña promocional a su actor protagonista, a Ezra Miller, actorazo por un lado, ¿no?, pero bueno, pues personaje polémico por otro, ¿no?
Con una vida bastante particular más allá de las cámaras, ¿no?
Eso
y que ha llevado a gente incluso que decía, igual esto no se estrena.
Claro, así es.
Con tanto dinero que había, igual te tienes que aguantar con Ezra Miller al menos hasta que esto vaya a las salas.
Yo no tengo ninguna duda de que si esta película hubiera costado 80 millones ni se habría estrenado, dada cuenta de todos los problemas judiciales y personales que tiene esta persona, ¿no? Pero claro, hablamos de 220 millones solo en el rodaje, más otro tanto, ¿no?, en promociones, que claro, no puedes tirar 400 millones de dólares a la basura, es imposible. Además, sobre todo, cuando parece que la película o todos aquellos que la han visto dicen que es bastante correcta, que está bastante bien.
En un universo, el de DC, además, que ha tenido problemas en el cine, que está siempre a la sombra de Marvel,
sí,
y que, pues eso, son la distinguida competencia, pero no lo son cuando se trata de películas.
Y yo creo que no solo ha tenido problemas, sino que actualmente está en su crisis más grave, ¿no? No podemos olvidar que dos de las películas que ha estrenado recientemente, Black Adam y Shazam 2, han sido, bueno, pues fracasos en taquilla. Evidentemente, no muchas películas querrían recaudar, ¿no?, lo que recauda un fracaso en el género de superhéroes, Pero claro, cuando hablamos de que los éxitos se miden a partir de una recaudación de 700, 800 millones, recaudar 300 o 400 es claramente un fracaso. Y DC lleva encadenando varios seguidos que quieren enmendar con esta película, con The Flash.
Banner con todo, nostalgia, el Batman de Michael Keaton, es decir, aquí apelando al espectador y apelando a que se acerque aunque sea por curiosidad.
Para mí, desde luego, la presencia del Batman de Michael Keaton, el regreso, ¿no?, del Batman que ideó Tim Burton en el año 89, para mí es el principal aliciente, porque bueno, yo soy nacido en los 80 y para mí este es mi Batman. No es como, ¿cuál es el mejor James Bond? Pues con el que tú te has criado, ¿no? Pues con Batman yo creo que sucede algo parecido, aunque realmente, a mi juicio, nunca hayamos tenido un mal Batman realmente.
No. A mí me gustan todos, es verdad. Con Batman, hombre, quizá la época de Schumacher pues es un poquito más...
Sí, bueno, igual George Clooney opinaría diferente.
Eso, ¿no? Es. Pero bueno, yo creo que nos quedamos con eso. Yo además he repasado toda esa época, los Batman noventeros, y bueno, una cosa fascinante. ¿Qué más podemos proponerle a la gente?
Bueno, luego también tenemos otra película que es Asteroid City, de Wes Anderson, que esta es una película que no me tiembla el pulso si te digo que creo que cuenta con el mejor reparto de la historia del cine.
Vaya.
Es decir, por decir solo unos nombres, tiene a Tom Hanks, tiene a Scarlett Johansson, a Margot Robbie, a Edward Norton, tiene también a Adrien Brody, a Jeff Goldblum, a Bill Murray, y podría seguir así durante 5 minutos. O sea, tiene un reparto espectacular. Es una comedia dramática un poco cookie, ¿no? Yo creo que a Wes Anderson, a este director, se le podría definir como el director cookie, ¿no? Parece que todas sus películas están rodadas en el interior de una casa de muñecas obsesivamente decorada, ¿no? Yo la verdad que no la he visto tampoco, tengo la intuición de que va a ser una buena película, pero tampoco recomiendo que nuestros oyentes se aventuren al cine a verla. Bueno, ir a descubrir algo nuevo al cine siempre es bueno, pero lo que sí que es cierto es que si no conoces a este director, si no conoces a Wes Anderson, meterte a ciegas en una película suya puede ser bastante desconcertante, ¿no? Porque es un director que valora mucho los silencios, que valora mucho la fotografía, ¿no? Lo cierto es que solo por este reparto me extrañaría que fuera una mala película, y este director ya nos ha, bueno, arrojado grandes películas como Los Tenenbaum, El Fantástico Señor Zorro, El Gran Hotel Budapest, ¿no? Pero no es menos cierto que su última película, La Crónica Francesa, que también contaba con un reparto espectacular, a mí, la verdad, me dejó bastante frío. Me pareció una película a la que le faltaba algo muy elemental, que es ser entretenida.
Claro, que a veces se pasa por alto. Es decir, que uno de mis recuerdos cinematográficos más humillantes y vergonzosos y, pasa porque me echaron del cine en una película de Wes Anderson.
Anda.
Sí, porque por lo que fuera, pues fui con unos compañeros del equipo de fútbol, me dejaron elegir a mí, elegí Viaje a Darjeeling, enseguida perdieron interés y se pusieron a jugar con los móviles. Y esa es cuando, pues lógicamente, bien echados estaban y fue en pack. Y yo, pero si yo estoy viendo la película, fuera. Así que tengo una relación un tanto... Yo, es ver, además, como es tan reconocible Wes Anderson, ¿no? Pues en cuanto veo algo de él, me entra un poco la vergüenza ajena y propia de aquel momento. Pero bueno, yo creo que puede ser también una buena propuesta y también otra más cercana que tenemos.
Y por lo menos te gustó Viaje a Darjeeling.
Sí, sí, sí. Cuando la terminé de ver años después, cuando ya se me agotó la vergüenza, porque estuve años que no podía ni acercarme. O sea, igual la veía en un videoclub y bajaba la cabeza. Como que no me mirase la película.
A mí me pareció, me pasó exactamente lo mismo que te pasó a ti en un cumpleaños en el que llevé a mis amigos a ver Flaver, aquella película de Robin Williams. No quedaban entradas y el de la taquilla nos recomendó una comedia con Jack Nicholson que estaba en la sala de al lado. Mejor imposible. Claro, imagínate a unos chavales de 10 años, ¿no? Sí. Viendo la vida de aquel loco interpretado por Jack Nicholson. Pues los amigos, yo creo que a día de hoy todavía me lo recuerdan también.
Pues no está mal. Nos vamos a cine, eso, muy cercano.
Eso es.
De cercanía, como si fuéramos al mercado, ¿no? Y comprásemos lo que está más cerca.
Así es. Así es, un poco para compensar ese empacho de millones de dólares que es Flash, ¿no? Y ese cine de autor, aunque también hollywoodiense, que es Asteroid City, traemos también una película rodada por el baracaldés Alejandro Suárez Lozano. Es su primer largo, este es un cortometrajista. La película se llama Kepler Sexto B, ¿no? Un nombre bastante particular. Y bueno, aunque Alejandro Suárez Lozano debuta aquí con el largo y es nacido en Baracaldo, se ha criado en León, ¿no? No nos llevemos lugar a engaño. Y se trata de una comedia con tintes fantásticos, ¿no? protagonizada por Carra Elejalde, pues sobre un anciano que fabula con que viaja por el espacio, ¿no? La verdad que, bueno, no he conseguido leer ninguna crítica de la película, pero sí que he visto algún material promocional en el que la comparan con el tono que utilizaban los Monty Python.
Esto ya, claro, atrae, ¿eh?
Esos son palabras mayores, sí. Y claro, para mí eso es una promesa muy fuerte. Es decir, yo solo por esa promesa ya voy a ir al cine a ver esta película. Y como no me guste, me voy a sentir muy traicionado.
Pues no está mal. Mira, yo tengo pensado, mañana, por ejemplo, pasarme por el cine. Todavía no he decidido qué veré. Voy a tener en cuenta todo esto. Y claro, para luego... Y luego me va a pasar, de hecho, el fin de semana solo en casa. Que sea mi mujer de viaje. O sea que voy a tener que darle un poquito de aire a las plataformas. ¿Qué nos vamos a encontrar allí?
Bueno, pues yo creo que este fin de semana es ideal para hacerte un maratón de una buena serie. Porque hoy mismo, jueves, Netflix pone a disposición de todos la sexta temporada del esperado regreso de Black Mirror, la serie distópica que a mí personalmente me encanta. Para los oyentes que no la conozcan, bueno, pues son capítulos autoconclusivos, es decir, no hace falta haber visto las cinco primeras temporadas. Cada capítulo cuenta una pequeña historia y casi siempre no son metáforas llevadas a la ciencia ficción sobre las consecuencias del abuso de la tecnología, ¿no? Lo cierto es que a mí me parece una serie brillante y, como toda serie arriesgada, pues tiene algún capítulo un poco más flojo, un poco pedorro o en el que la idea no termina de funcionar, pero por norma general me parece que plantea ideas muy interesantes, muy tangibles, aunque sea ciencia ficción, ¿no? Y que realmente nos hacen, además de disfrutar, reflexionar un poquito sobre si estamos enfocando bien aspectos como el uso de los móviles, internet o la, bueno, ahora tan de moda, inteligencia artificial.
Una de las cuestiones es que uno ve las primeras temporadas y, bueno, pues ha pasado unos añitos desde ellas y hemos avanzado hacia eso. Es decir, ni tan siquiera la advertencia que pueda suponer una serie como Así Black es. Mirror nos ha detenido, pues en lo que pueda referirse a esas inteligencias artificiales que recrean mensajes de personas fallecidas y demás. No solo no hemos tomado la advertencia, sino que hemos acelerado por esa senda.
Eso es, hemos tomado ejemplo, podríamos decir, ¿no? Esta temporada, aparte de ser un regreso muy esperado, porque ya sabemos que Black Mirror no es una serie que la estrenan todos los años, la estrenan cuando la crean, cuando crean el material, este año también cuenta quizás con el reparto más potente, o por lo menos más hollywoodiense, ¿no? Que han tenido nunca, con nombres como Aaron Paul, Salma Hayek o Josh Hartnett, ¿no? Yo, desde luego, creo que para este fin de semana, aunque hay más propuestas de streaming, esta puede ser la más destacada.
Y eso es lo más importante que tenemos. Pues mira, nos podemos quedar ahí. No sé si... Sé que te gusta bastante Silo, ¿no?
Sí.
Así que podemos también recomendar un poquito...
Sí, mañana viernes se estrena ya en Apple TV, la plataforma de Apple, el último capítulo de Silo, que es una serie nueva, es una serie que ha empezado este año y mañana finaliza su primera temporada. Lo cierto es que para los amantes de la ciencia ficción me parece un caramelo absoluto, yo lo soy y mucho. Y si bien es cierto que es una serie con un primer capítulo muy poco amable, yo aconsejo a todo aquel que le interesen las películas distópicas, apocalípticas, con mucho misterio, ¿no? Yo diría que es como una especie de Perdidos, ¿no? Pero cambiando una isla por un búnker subterráneo en el que sus habitantes viven a resguardo de un apocalipsis nuclear que, bueno, quizás no es tan terrible o no es tan cierto como el gobierno del búnker o del silo les quiere hacer creer, ¿no? Con lo que es una serie de ciencia ficción con un componente de misterio y de intriga que a mí, la verdad, me lleva teniendo un par de meses atrapado a mi butaca y hasta el punto de madrugar los viernes solo para ver el último capítulo que mañana pone fin a la primera temporada.
Yo igual aprovecho el fin de semana para empezar, porque no la había visto. De hecho, yo reconozco que por mis querencias futboleras, pues... había caído en Apple TV, aparte por la buena oferta de meses gratis que te hace al principio, sí. Por Ted Lasso, que ha terminado además. Hemos tenido un poco una semana de finales evento, ¿no? Porque ha terminado Succession, ha terminado Ted Lasso también.
Barry también.
Claro, entonces varias series icónicas de los últimos años que han terminado. Yo estaba pensando, ahora mantengo la suscripción o no. Oye, pues ya tengo una propuesta para seguir con Apple TV. Y esto pasa con las plataformas también, ¿eh? Que una vez te haces, siempre encuentras un incentivo para quedarte.
Así es. Yo tengo un amigo que me parece que hace una cosa inteligentísima y es que cada mes solo tiene una suscripción y lo que hace es la exprime. Claro, eso te supone tener que estar todos los meses eligiendo cambiando, ¿no? Pero desde luego que a él le funciona y me parece bastante inteligente.
Yo ahora he cancelado algunas básicamente porque se me caducó la tarjeta el mes pasado. Entonces he tenido que evaluar activamente. Claro, tengo que ir activamente cada plataforma y alguna he dicho, pero si no me acordaba ni que la tenía. Entonces ya por eso he aprovechado y he quitado alguna, pero no demasiadas, y alguna de las que he quitado a los 10 días ya estaba pensando, igual vuelvo porque hay una cosa que quiero, qué tal. Bueno, cosas que pasan y seguiremos hablando del cine, de las series y en definitiva de esos productos audiovisuales que tanto nos gustan con Pablo de los Ríos. ¡Hasta la próxima!
¡Agur!